Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, uno que grabamos en este May the 4th Be With You, el día de Star Wars, para celebrar esta pasión por esa guerra de las galaxias que tantas historias y personajes nos ha regalado. Disney Plus aprovechó la oportunidad para estrenar una serie que se llama The Bad Batch, o como nos gusta decirle en la banda, el lote malote, o como le dicen en España, la remesa mala. Y vamos a estar comentando un poquito sobre ese primer episodio, que es bien interesante. Y si alguien sabe de Star Wars en esta banda, es el lado oscuro de la fuerza geek, el señor Carlos Mario Ríos. Webcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, ¿cómo vamos? Muy feliz porque nuevamente Star Wars nos vuelve a reunir para hablar, para discutir, para analizar, para entregar daticos y prepararnos para todo, mejor dicho, todo un desenlace de una serie que hasta agosto nos va a tener entretenidos. Y Carlitos, usted y yo estábamos teniendo una discusión internamente en si las personas realmente tenían como fanáticos, digamos, que tener unos antecedentes para poder sentarse a ver la serie. Y yo digo, después de analizar eso, y es que sí y no. En el sentido en el que los fanáticos, por ejemplo, o los que hayan visto la primera saga, con esta serie van a entender desde otro punto de vista lo que sucedió en esas primeras películas. Pero para el fanático, que ya siguió además viéndose Clone Wars, Rebels y todo lo demás, pues obviamente ya va a entender todas las referencias y los personajes. Entonces existen como esas dos partes, pero la discusión está interesante y esto se pone bueno.
Protesto, no mentiras, no protesto. Quería era decir que sí siento de todas maneras que es una serie muy para fans. Es decir, usted aborda de Mandalorian y es una serie mucho más consumible para cualquier persona, incluso si nunca viste a Yoda, porque Bebé Yoda como tal es un personaje que tiene su propia, digamos, camino y su propia fuerza, igual que Mandalorian. En esta siento que sí hay muchos antecedentes que son importantes. Yo, por ejemplo, he visto muchos menos episodios de Clone Wars o de Rebels que Bobcito, entonces también la sumo desde ahí. Pero sí siento que va a ser un poquito más difícil que una persona que nunca ha visto nada de Star Wars se enganche con The Bad Batch.
Se realizará una prueba. 5 clones realzados. Más hábiles que un ejército. Aunque exhiben un preocupante nivel de desobediencia e ignoran las órdenes.
¡Denme más!
Sí, Carlitos, yo también debo decir que, digamos que he visto, como usted lo dice, he visto estas dos series, además de que además son de Filoni, que es el dios Filoni, y que además se nota el sello de este Padawan de George Lucas. Digamos que una vez más nos deja una serie, digamos, sin igual y siempre igual, y que además, digamos que duró casi una hora y media y fue como una especie de película, Carlitos. Básicamente, si usted se pone a ver las películas de DC, las de Marvel en animadas, son en promedio una hora, hora de 14, una hora 10, y digamos que esto es básicamente como si hubiésemos tenido una película. Y tuve la sensación por momentos, Carlitos, que la animación es tan impresionante que uno a veces cree que es real en algunas escenas. O sea, ve momentos como, pero pues obviamente no grandes, pero sí cuadros donde uno pensaría que es casi como real, en un live action. Entonces, aplausos también por ese lado.
La guerra de los clones tal vez terminó. Pueden adaptarse y sobrevivir. O morir con el pasado. La decisión es suya.
Hacemos lo que hacemos. Abróchate el cinturón.
Sí, la animación es bastante buena. Hay, digamos que hay historia patria en cuanto a la animación en esas series animadas de Star Wars. Perdón la redundancia. Porque inicialmente, por ejemplo, en Clone Wars me acuerdo mucho que hubo críticas a cómo era esa animación en las primeras temporadas, que no se mostraba como tal, digamos, todo lo que representaba un planeta. Valga decir, obviamente, que es que crear el universo de Star Wars es realmente jodido. Y pues yo creo que aquí la animación es estupenda. Por ejemplo, la representación que hacen de Kamino, como uno se acuerda de esa lluvia eterna en ese lugar, es bastante buena, Bobcito. Y digamos también que este episodio en particular duró 1 hora y 10 minutos, por ser hoy el que la fuerza nos acompañe. Y también que vamos a tener episodios, si escuchan este episodio el día que salió, el viernes. Pero eso solo va a suceder esta semana porque es una semana especial. De resto vamos a tener episodios cortos cada viernes.
Así es, Carlitos. Creo que esa información es súper importante, pues para que la tengamos ahí como en el radar. Y antes de entrar, obviamente, a analizar ese capítulo y de contar como algunas referencias y cosas súper importantes que vimos ahí, y Carlitos, todo esto de la pre a entrar a ver esta serie me parece súper importante. Y sabe, Carlitos, que hay como unos antecedentes en, precisamente en Clone Wars, en donde uno dice, si me veo ciertos capítulos, voy a entender muy bien, o por lo menos voy a entender mucho mejor de qué se trata la serie, y tiene que ver con todas las temporadas, obviamente, de Clone Wars. Unos capítulos en especial, hay gente que está recomendando, digamos, como un grupo de capítulos. Todos son importantes, no voy a decir que no, todos tienen referencias, pero hay unos más concretamente.
Bobcito, antes de que nos entregue la gran lista, realmente me parece genial que hagas ejercicio, hagamos una ubicación rápida, y es que esta serie de The Bad Batch está después de La Venganza de los Sith. Ahí estamos hablando de la película de La Venganza de los Sith. No sé si recuerdan la famosa Orden 66, cuando le dicen a los clones que prácticamente exterminen la Orden Jedi. Eso está sucediendo después de esta serie. Pero para entender mejor a los personajes y llegar con lazos con esos personajes, Bobcito nos va a decir cuál es el camino para llegar allá.
Total, y ahí complemento un dato que usted estaba dando, y es que estamos también ubicados en el año 19, precisamente antes de esa batalla de Yavin. Sabe que además esa película es la que también tenemos que hacer referencia, que usted ya dio el nombre, pues, pero para tenerla súper clara, es cuando Darth Vader, cuando Anakin se convierte en Darth Vader. Es básicamente esa última película que vimos, esa transición de la segunda saga, ¿no?
Y se calcula además que The Bad Batch está 9 años antes de Una Nueva Esperanza, es decir, de la primera película que salió de Star Wars. Y recordemos que Rebels está como 5 años antes, ¿no?, de Una Nueva Esperanza. O sea, es decir, que The Bad Batch es antes de Rebels. Y ya me picó la lengua con algo que quiero decir de eso, pero no, lance la lista.
Nuestro escuadrón solo trae problemas.
Total, Carlitos. Vea, le voy a echar el dato. En la temporada 1, con que usted se vea el capítulo número 5, va a conocer a Echo, por ejemplo, que es el de la manito robótica, muy parecida a la de Arturito, que tiene obviamente la misma función. Entonces, pues, obviamente, como para que se ubiquen, él era antes un clon normal, como todos los clones. Pero después, obviamente, con otros capítulos que voy a contar más adelante, usted va a entender que es más o menos lo que sucedió. En ese capítulo atacan a Kamino y quieren destruir a Kamino. Y ellos tienen que defender, digamos, esa fortaleza, digamos, donde hacen a los clones. En la temporada 1, váyase por ahí tranquilito, que no tiene la necesidad, obviamente, de hacerle más. En la temporada 3, Carlitos, véase el capítulo número 1 de la temporada 3, en donde hay un entrenamiento muy parecido al que vimos acá. O sea, hay en camino, muestran que los cazarrecompensas son quienes entrenan a los clones, porque los Jedi no tienen mucho tiempo. Hay una Jedi que está ahí como liderando el tema, pero realmente quienes entrenan a los clones son cazarrecompensas que los contrataron para eso. Entonces, en ese capítulo concretamente, digamos, vemos eso, vemos una vez más a Echo y al Escuadrón Dominó, que es como un escuadrón que dicen que es como imperfecto. Entonces ahí como que uno empieza a ver ese tema del lote malo. Pero obviamente todavía acá no hemos visto a la Bad Batch como tal. Carlitos, y de ahí para adelante yo pensaría que vaya hacia el capítulo 19 de la temporada número 3, donde muere Echo.
Oiga, no haga spoiler. Raro, se había demorado. O sea, no, está haciendo doble spoiler. Primero hizo el spoiler de que murió y ahora hizo el spoiler de que revivió.
Pues revivió porque lo estamos viendo en la serie, ¿no? Pero sí, ahí se me salió el Mr. Spoiler. Ahí me perdonará toda la gente de la banda. Carlitos, y ya, para cerrar, váyase a la temporada 7, en donde usted puede ver en el capítulo del 1 al 4 cómo presentan a la Bad Batch y cómo Echo se une a la Bad Batch.
Buenísimo ese resumen, Bobcito. Realmente útil para lo que decía, para llegar como con más conocimiento de este lote malo, que le dicen así es justamente porque son clones defectuosos, entre comillas defectuosos, porque lo que tuvieron es unas mutaciones que los mejoraron. Cada uno tiene habilidades especiales, o es un gran hacker de conocimiento, o tiene gran puntería, o es un gran experto en digamos en táctica, muchas mejoras, o es muy fuerte, por ejemplo, que es uno de los personajes que más gusta, que es el de Wrecker. Y ahí tenemos ahí esos varios personajes. Pero, sí, señor.
Carlitos, y hay un dato también, es que ellos, valga la aclaración y el dato acá, es que ellos vienen del genoma de Jango Fett, ¿no? Y padre de Boba Fett.
Como todos los clones.
Exacto. Padre de Boba Fett, que pues obviamente ya todos más o menos contextualizamos ahí de quién. Y si usted no sabe quién es Boba Fett, usted mejor dicho no sabe nada de Star Wars.
No pasa nada, aquí le enseñamos.
Sí, Carlitos, pero es importante, digamos, ese datico ahí, porque además la niña, ¿sí? Es parte también de ese lote de clones que dicen en la película que son 5, pero el 5 no es Echo.
No es Echo.
Porque Echo, digamos, se metió ahí por otras razones y tiene esas mutaciones, pero es más porque, pues obviamente no los voy a spoilear con eso. Pero ella sí es la quinta, esa niña, entonces pues es muy importante, digamos, luego hablaremos de ella más adelante, pero pues como para que lo tengamos ahí también en cuenta.
Omega, exactamente, ahí tenemos a Omega, que es como la quinta integrante de este lote malo. Y Bobcito, yo hablaba de Rebels y entremos en el episodio porque realmente me sorprendió muchísimo que arrancáramos viendo justamente esa Orden 66 y viéramos a Depa Vilava y a el Padawan Caleb, ¿sí? A mí se me hicieron como raras esas cejas, pero después ya averiguando, pues nos damos cuenta que es el futuro Kanan, ¿no?
Sí, Kanan Jarrus, que pues obviamente es súper importante en la serie de Rebels, mejor dicho, pues mega ultra protagonista de la serie. Y sabe que además en esa serie, Carlitos, nos habían dejado muchas preguntas que aquí no las empiezan a resolver. Por ejemplo, él hablaba mucho de su maestra y, por ejemplo, él siempre odiaba mucho a los clones. Precisamente cuando apareció Rex en Rebels, pues él tuvo cierta resistencia con Rex. Precisamente, y acá queda claro, obviamente, porque tiene, digamos, ese antecedente contra los clones. Entonces, muy chévere. A mí se me elevó el hype y creo que a muchísima gente también, porque todos nos preguntábamos cómo Kanan escapó de la Orden 66. Que además esto me deja una hipótesis, la voy a dejar y al final la desarrollamos. Es posible también, como acá nos dieron esta respuesta, que también nos den una respuesta de cómo Bebé Yoda, alias Grogu, o Grogu alias Bebé Yoda, sobrevivió a la Orden 66. Puede pasar.
Sí, estuvo interesante. Yo realmente no sabía que él se llamaba Caleb, o sea, que era el mismo personaje. Ya investigando me di cuenta. Y en esa investigación, Bobcito, porque no soy experto en los cómics de Star Wars, estaba leyendo que mucha gente hizo algunas críticas a ese momento con Depa Vilava, porque la muerte supuestamente en los cómics es como más épica. ella pelea como más y mueve su sable. De hecho, criticaron que el color del sable no es el mismo que se ve en los cómics. Pero para mí, que yo no sabía ese background, todo eso que había antes, a mí me pareció chévere ese momento. Y esa postal cuando están ahí en la cascada y va a saltar justamente Kenan y está ahí con Hunter, me pareció tremendo.
Sí, además es poesía pura, Carlitos. Aquí volvemos a la poesía y a la rima. Y como obviamente Filoni la tiene supremamente clara, pero sí, Carlitos, hay que decir también todo lo que es real, y usted acaba de mencionar que sí hay unas inconsistencias con el cómic, porque por ejemplo en el cómic de noche, aquí se hace de día, el color del sable de luz y ese tipo de cosas, pero bueno, nada, digamos que es lo mismo que hemos estado hablando siempre en la banda con el cómic y las adaptaciones cinematográficas y pues obviamente las películas. Entonces pues hay unos cambios ahí ligeros, pero creo que es muy fiel también, digamos, a lo que sucede también en los cómics.
Sí, está chévere. Vamos a ver cómo siguen explorando eso. Es un periodo de, digamos, de la Guerra de las Galaxias que siempre es interesante explorar. Otra cosa que me gustó mucho fue ver a Tarkin en su esplendor. Es un personaje que desde el primer momento siempre ha tenido como un gran... ¿cómo decirlo? Como que a la gente le gusta, pese a que es malo, por lo que es tan malo, es un gran villano, y aquí realmente muestran como esa forma de despiadada de ser, todo calculador. Me gustó mucho, y siempre hemos hablado de eso, Bobcito, de si vas a usar un personaje, hazlo bien, y creo que en este caso funciona.
Y a él le han dado, Carlitos, mucha trascendencia, al punto que hasta en Road One... pues lo revivieron digitalmente.
Lo recrearon.
Entonces, pues sí. Impresionante cómo le han sacado el jugo a este personaje, que pues es emblemático en la saga de Star Wars. Y pues además por la época, Carlitos, creo que está muy bien atado, porque creo que sí era, digamos, esa mano derecha de Palpatine en ese momento. Entonces, digamos que en la secuela original lo vimos muy posicionado y con un gran protagonismo. Entonces creo que va muy atado a todo. Eso me parece que está genial.
Yo tengo una pregunta, Bobcito. Una particularidad que tiene el lote malote es que pues no tienen como ese chip, por eso ellos no llevaron a cabo la Orden 66, ¿no? Tienen como ese defecto de que no tenían ese chip que los obligaba a matar a los Jedi, ¿cierto?
Es lo que yo entiendo es que sí tienen el chip, que fue lo que obviamente le pasó al francotirador, que obviamente sí lo que hicieron fue ir y activarle, o sea, como aumentarle la función del chip para que... Lo que pasa es que ellos, por la modificación que tuvieron genética...
Esa era mi pregunta.
Como que eran vulnerables a eso. Pero mire que sí se sentían confundidos, porque el mismo Hotter no sabía ni qué hacer. O sea, era como... Pero sí, recibo órdenes, pero no. O sea, sí está activado el chip. Por ejemplo, en el caso de Ahsoka, cuando vimos en el final de la temporada 7, pues obviamente Ahsoka le abre la cabeza a Rex y le saca el chip. O sea, todos tienen el chip, lo que pasa es que ellos por la modificación genética como que no les hizo tanto efecto, pero no a él, igual. En particular a este personaje que se va en contra de todos.
A Crosshair. Pues,
ajá, sí se va.
Es que esa era mi duda, mi pregunta era por qué el único que no era inmune era Crosshair, pero ya usted me la responde. Igual a mí se me hace que él con chip o sin chip es como medio mala leche.
Sí, total, es un del careverga del grupo, no falta siempre el careverga, pero sí, el hombre pues obviamente confronta mucho, digamos, al líder del grupo, y pues ahí vemos como en el capítulo pues empieza a haber esa división, digamos, con el paso de cada misión y de cada decisión que toman, y pues al final obviamente, sin querernos adelantar mucho, pues termina obviamente separado del grupo y es reemplazado precisamente por Omega.
Sí, total, pues vamos a ver qué pasa, ese giro al final estuvo chévere, que fuera él también como el enemigo de ellos. Y pues al saber cómo funcionan, cómo trabajan, va a estar bueno esa persecución. Ahí me queda también la duda, es ahora dónde van. No sé si usted, que siempre está por ahí pendiente con su maestro, si ya sabe para dónde van.
Carlitos, pues sí, digamos que todos especulamos en que va para donde Rex. Creo que ya Rex pues obviamente está confirmado en la serie, y creo que podría ser la aparición obviamente de este gran personaje, Carlitos, que Rex es un super ultra mega protagonista de la Guerra de los Clones, muy muy amigo de los Padawan, de los Jedi, muy muy parcero, el pana, mejor dicho, la parcera, Ahsoka Tano, y eso lo vemos en Rebels. Y pues obviamente aquí en Clone Wars y todo nos damos cuenta porque es que se afianza esa relación entre ellos. Entonces Rex es muy importante. Seguramente no se van a encontrar con el Capitán Rex, que no tiene el chip porque, como ya lo dije, Ahsoka se lo quitó.
Otro de los personajes que vemos por ahí que salió, por ejemplo, en Rogue One es So Guerrera, este rebelde radicalizado. También chévere haberlo visto, digamos que son como guiños que hubo por ahí. También vimos a Palpatine. Así que una serie que promete realmente, ¿no? Buen arranque.
Pero Carlitos, mire que ese discurso de Palpatine es muy interesante y volvemos a la poesía pura. ¿Cómo, digamos, ahora vemos el mismo discurso que ya vimos en la película, que ya hicimos la referencia, ese mismo discurso que vimos en el Senado, pero ahora lo vemos desde la perspectiva de los clones? Como también pasó en el Mandalorian, cuando se acuerda que en el comisario, mostró el comisario cuando estaba en la cantina con el que tenía la armadura de Boba Fett, y cómo mostraron las imágenes de él viendo en el momento en que cayó la Estrella de la Muerte. Entonces, cómo desde diferentes perspectivas vemos los mismos acontecimientos, pero visto desde los ojos de otra persona, que esto es lo interesante. Vamos a ver todos estos episodios desde los clones, y todos nos hacíamos esa pregunta: ¿qué pasó con los clones? Finalmente, o sea, ¿cómo desaparecieron y cómo fueron, digamos, reemplazados por humanos? Y aquí pues obviamente Talkin pues está teniendo eso. Oiga, ¿sabe qué? Daticos aquí interesantes. La voz arranca el capítulo con la misma voz del señor Tonkin, que es la voz tradicional de Clone Wars, haciendo su resumen de en qué van los capítulos. También particular que en Clone Wars siempre nos mandaban una frase y aquí no nos mandan ninguna frase, digamos, reflexiva. Como datico, digamos, ahí que va conectando. ¿Y cómo arrancó el capítulo quemándose la hoja de Clone Wars a darle paso a Bad Batch? Eso me pareció también increíble.
A propósito de frases, la recomendación es para que vayan y escuchen, si les interesa el tema, nuestros episodios de Sabiduría Popular Star Wars. Ahí están esas frases, son episodios corticos donde leemos esas frases. Muy chéveres, la verdad. Es un trabajo que Bobcito ha hecho de sacarlas y ahí las llevamos, digamos, al podcast. Así que promete esta serie, Bobcito. Yo creo que podemos irnos despidiendo. La banda se va a encargar también de tocar la canción de despedida. Y usted creo que nos tiene un último as bajo la manga.
No, Carlitos, pues varias cositas aquí rapidísimas, súper rapidísimas. Omega, que pues de la que hablamos ahora, es la única mujer que salió de ese clon femenino de Jango Fett. O sea, el único clon femenino que pudieron sacar ahí es ella. ¿Le gustó que fuera una niña o no? Pues en medio como hay de...
Sí, pues es que hasta ahora estamos conociendo al personaje. De hecho, aún no sabemos cuál es su habilidad especial, aunque al final pareciera como que nos deja ver algo de esos talentos. Siento que la serie, por lo menos para mí, que no los había visto antes, la serie necesita empezar a que uno genere esos lazos con los personajes. Arrancó bien, vamos a ver cómo avanza.
Pero Carlitos, usted sin haber visto Clone Wars y eso, ¿le gustó? O sea, porque la percepción puede ser distinta a la mía, que sí vengo conectadísimo.
No, a mí me gustó, pero lo que le digo, yo creo que hay que darle rodaje. Fue un episodio largo y eso fue bueno porque nos permitió conocer más. Y ahí uno como que se va encariñando, digamos, sabe que en el momento en que ya tienen que escapar de la cárcel, ahí uno como que ya va desarrollando ahí más ese lazo. El osito, es un osito, no sé si es un osito, pero como el peluche. Hay uno como que los va queriendo, pero sí, claro, en mi caso no.
Se tanto. Parecía a Cable, que como ese personaje así fortachón, duro, pero con un peluche. Sí. O sea, muy curioso.
Pero no, chévere, Bobcito, en serio, y pues vamos a...
Oiga, y un datico adicional, Kevin Kiner hizo la música de la serie, Carlitos, que también obviamente hizo la serie, la música de Clone Wars. Y cómo vimos acá las adaptaciones de la música del Imperio y todos esos temas que estábamos acostumbrados a escuchar en la saga original, ahora con esas adaptaciones. Muy buen trabajo también de este compositor, que le damos también todos los aplausos.
Eso me gustó harto, la verdad, como siempre lo han hecho, esas reinterpretaciones de la música original de John Williams. Eso funciona bastante bien. Por eso vamos a también a terminar el episodio con esa música.
Y Bobcito. Y Carlito, ¿sabe qué? Para finalizar, sí me parece importante decirlo, y es que en este momento en nuestro país estamos viviendo una situación de mucha atención para nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes de la galaxia. Y esta serie no es nada ajena a la realidad que vive no solamente Colombia, sino el mundo. ¿Qué pasa después de una posguerra? ¿Cuáles son esas intríngules y qué pasa con todos esos actores del conflicto? Finalmente, Carlitos, después de una guerra, mire que qué están diciendo en la serie. Hay otra guerra, hay una nueva guerra. O sea, nunca se va a acabar la guerra, porque finalmente la guerra es un negocio, Carlitos. Las armas, el armamento es un negocio. Entonces es un negocio que deja tantos dividendos y millones de dólares a las grandes potencias, pues hace que esto sea un círculo interminable. Entonces, lastimosamente, pues la paz tan anhelada, no sé si esté tan lejos o tan cerca, pero el conflicto sí creo que va a ser constante y ha sido constante en la historia del mundo. Así que esta serie no es tan ajena a esa realidad que vivimos todos, digamos, en cada uno de nuestros países, en nuestras zonas, con nuestras familias y en cada uno de los conflictos que tiene cada una de las naciones. Así que nada, aquí les dejamos esa reflexión y la banda está emocionadísima sobre el escenario porque se preparó, obviamente, el opening, la canción que caracteriza obviamente a esta serie, para que sonara idéntica a la original. Nosotros volvemos a hacer una reacción de esta serie, Carlitos, al final de, mejor dicho, por ahí en agosto, cuando termine toda la temporada de Bad Batch. Así que nos volveremos a ver para hacer un resumen de cómo nos fue con esta nueva serie de Star Wars que nos tiene con el hype elevados. Feliz día de Star Wars a todos, Carlitos.
Chao, Bobcito, muchas gracias. Yo creo que a su reflexión me gustaría como dejar otra, y es que nos la plantea la serie, y es: ¿tiene sentido estar siempre siguiendo las órdenes o a veces debemos cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto? Gracias, nos encontramos en la próxima y que suene la banda.
Que la fuerza los acompañe.